están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo
mejor. Y ya tenemos con nosotros a Marga y Mari Carmen con el espacio que tanto nos gusta de Sambori Escuela Infantil de Torrent. Y le vamos a abrir los micros porque hoy vamos a hablar de un tema que crea una confusión, que la gente aún no sabe exactamente qué es una cosa, qué es otra, y qué mejor que ellas para que nos lo expliquen. Y ya no me enrollo más, así que ya les doy paso a ellas, que ya lo hacen muy bien solas, y yo me voy a tomar un café y las dejo ya aquí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contarnos, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy venimos un poquito a comentaros la diferencia que hay entre guardería y escuela infantil.
Muy bien.
Y la importancia que tiene la educación infantil en el periodo de 0 a 3 años.
Perfecto.
Como hay muchos papis que no saben todavía la diferencia y en qué consiste, pues nada, aquí entre Marga y yo vamos a hacer una breve introducción y una breve explicación de este tema. Pues en principio, pues nada, las guarderías, siempre se ha llamado guarderías a estos espacios. Pues las guarderías en un principio son unos espacios donde los niños están guardados por unas personas. Esas personas no es necesario que tengan titulación. Podemos decir que las guarderías puede ser un parking de niños, donde se, pues eso, los papás que trabajan dejan los nenes allí, y es un espacio donde las personas que cuidan a los nenes les dan sus necesidades básicas. O sea, pues sí que realizan juegos, les cuidan, les dan de comer, les dan los primeros por necesidades básicas, alimentación, sueño, juego, pero en realidad no necesitas ninguna titulación para poder trabajar con estos nenes. Sin embargo, pues una escuela infantil ya requiere un montón de seguimiento por parte tanto de inspección educativa como por parte de consellería. Entonces, la escuela infantil tiene un proyecto educativo donde se realizan una serie de actividades con unos objetivos. Las personas que trabajan son todas tituladas. Necesitas pues un maestro de educación infantil, técnicos en educación infantil y el espacio. El espacio está siempre requerido por inspección. Tiene que tener un espacio con unas medidas adecuadas, con una ratio, con un montón de cosas que, vamos, la inspección viene a visitar la escuela pues un par de veces o tres al año para ver que todos los requisitos que ellos tienen están adecuados para que los nenes estén allí en buen. Y nada, sobre todo, pues eso. Entonces, claro, la importancia que se da a la escuela infantil es sobre todo porque aparte de...
Sí, claro, que en definitiva, que una guardería es guardar niños y no tiene por qué tener titulación. Esos puntos hay que recalcarlos y tenerlos muy importantes, porque hay mucha gente que aún confunde. Y dice, voy a llevar a mi niño a la guardería. No, es una escuela infantil. Y de hecho yo conozco también a algunas profesoras y me riño mucho, me da mucha rabia cuando dices, es que toda la vida se llama guardería. Que no, que eso ya no es. Y está muy bien diferenciar estos términos para ser conscientes el por qué ya no se puede denominar así, porque de una manera estamos hablando de unos profesionales que sí que están en una escuela infantil, que están educando y que están formando a ese niño, a esa niña, y una guardería pues es, como hablamos en el anterior programa, pues es un espacio donde hay gente que los cuida, evidentemente, no los tienen ahí abandonados y a las 5 horas vuelven a ver si están todos juntitos, vale, pues siguen bien, pues me voy. Sino que sí, que les hacen dormir sus horas, su siestecita, les dan de comer, les vigilan que no les pasa nada así importante y ya está, pero no les forman.
Exactamente. Yo primero lo que quisiera decir es que va todo nuestro respeto hacia aquellos padres que deciden no llevar a sus niños a una escuela infantil y tenerlos en casa hasta que empiecen el colegio. Nosotros ahora lo que queremos hablar es de por qué es importante esa educación en esa etapa.
Claro, es que esa frase de pobrecito tan pequeñito y lo voy a llevar y ya irá cuando sea mayor, pobrecito, es que mira lo que Augusto está durmiendo, ¿para qué lo voy a despertar?
Bueno, pues lo primero que yo quisiera decir es que en estos momentos nadie pone en duda que la etapa clave en la educación es de 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque se dan una serie de conexiones neuronales en el cerebro que no se dan nunca más a lo largo de la vida. El cerebro sigue siendo activo y sigue aprendiendo toda la vida, pero esas conexiones y esa absorción de aprendizaje no se vuelve a dar nunca más. De hecho, María Montessori, estableció una serie de periodos sensibles en los que se dan una serie de aprendizajes que luego ya no se dan. Y el periodo sensible más significativo es entre los 0 y los 6 años. La neuroeducación también afirma que el periodo más sensible para las conexiones cerebrales es de 0 a 6 años. Cada movimiento que se realiza, cada emoción que reciben, cada aprendizaje produce una serie de conexiones químicas que se van a asentar y van a propiciar la personalidad posterior del niño.
Claro, además tenemos que tener una cosa clara. Cuando el niño nace, recién nacido, obviamente, si no, nos asustaríamos mucho. No sabe hablar, no sabe andar, no sabe hacer absolutamente nada. Y cuando lo aprende es durante este periodo de tiempo. Si lo aprende con tanta facilidad y aprende algo tan complicado como es hablar y el coordinarse y el poder andar, es porque precisamente es cuando ese cerebro está más receptivo y más ansioso de aprender cosas. Entonces, es una evidencia.
Efectivamente, son los aprendizajes más significativos, como tú acabas de decir. La bipedestación, el lenguaje, todos esos aprendizajes se dan en ese momento.
Y además, en el reino animal también, porque, por ejemplo, los cervatillos que están en la selva, la madre tiene el cervatillo y ya está, pero desde el segundo 2 de nacer, ese cervatillo tiene que ser capaz de levantarse, de reconocer a su madre, de andar y de poder moverse, porque si no, ese cervatillo probablemente su calidad de vida y su duración dure horas, porque hay muchas presas que están al tanto de que hay una nueva cría, está indefensa, pues entonces de él depende y de la supervivencia depende que pueda reaccionar y al segundo dos levantarse, moverse y salir corriendo si hace falta. Así que imagínate.
Efectivamente, por eso nosotros en nuestra escuela y la gran mayoría de profesionales que están en el resto de escuelas infantiles nos estamos formando para todo eso. Estamos innovando en nuestras escuelas. Sin embargo, nos encontramos con una cosa y es que cuando tú vas a los cursos, normalmente se considera que lo más importante empieza a partir de los 3 años y sobre todo a partir de primaria. Siendo conscientes todos los expertos de que la etapa clave es de 0 a 6 años. Luego la mayoría de cosas nos las tenemos que ingeniar nosotras, poner en marcha nuestra creatividad y partiendo de esos conocimientos que adquirimos, plantearlos y planificarlos para nuestros niños. Sí que es verdad que nuestros niños aprenden a través del juego, pero claro, cuando hablamos de jugar lo decimos como una actividad que no tiene ninguna importancia, pero para el niño es la importancia básica. A través de ese juego aprende.
Claro.
Entonces, nosotras programamos, diseñamos actividades que les creen emoción.
Claro, es que eso es algo muy importante, que a lo mejor nos está escuchando alguien y puede decir, hombre, claro, a ver, con todos mis respetos, claro, aprenden jugando, pues yo también juego con mi hijo. Cuidado, primero, juegos que estén adaptados y preparados para que incentivar esas partes necesarias para que el niño aprenda y otra, que es un niño, que jugará si él quiere jugar.
Exacto,
con lo
exacto.
Cual, tienes
exacto.
Que generar interés para que el niño quiera jugar. Tú a un niño dile, juega, y dirá, no.
Claro.
Y por mucho que le digas que sí, el niño te va a decir que no. Y ya
a ver,
está.
Es evidente que sin emoción no hay aprendizaje.
Claro.
Entonces, nosotras tenemos que estar diseñando esas actividades de forma que les creen emoción, interés, motivación, pero a la vez tienen que llegar a conseguir una serie de objetivos que van diseñados para el lenguaje, la psicomotricidad, la educación emocional, porque las emociones y el afecto, las sensaciones son indispensables en este momento, en esta etapa del aprendizaje. Y todo eso tenemos que trabajarlo, diseñarlo y programarlo nosotras, a través de nuestra formación y de nuestra experiencia. Y luego,
por eso te digo yo que es importante la diferencia entre guardería y escuela infantil. Tener en cuenta que en la escuela infantil siempre, siempre hay un proyecto educativo. Y a raíz de ese proyecto educativo, tú trabajas con los nenes. Haces pues, que se desarrolle pues, el desarrollo del niño, desarrollo motor, socioafectivo, desarrollo del lenguaje. Siempre con una serie de actividades de estimulación. ¿Vale? Entonces, por eso siempre es importante que la escuela infantil tenga un proyecto educativo.
Además, otra cosa, hasta hace poco se consideraba que los nenes que tenían cualquier problemática se empezaba a trabajar con ellos a partir de los 6 años porque se consideraba que eran muy pequeños. Pero, sin embargo, ahora todas las corrientes actuales lo que están propiciando es que cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, antes se van a solucionar determinados problemas y antes se van a detectar. Entonces, ahí entramos nosotras también. que también estamos haciendo un trabajo extra, en el sentido de que evidentemente nunca vamos a poder diagnosticar, porque nosotros no somos profesionales en ese sentido. Pero sí que es cierto que a través de nuestra formación y de nuestra experiencia podemos empezar a detectar determinadas problemáticas y redirigir a las familias hacia esos profesionales, que entre ese profesional, el trabajo de la familia y el nuestro, podemos llegar a conseguir que se solucione el problema o por lo menos que se detecten lo antes posible y se pueda trabajar a través de una estimulación que palie por lo menos los síntomas y las problemáticas que llevan asociadas esos trastornos.
Además, es muy importante lo que estás comentando, porque hay muchos niños que a lo mejor no tienen un problema, digamos, grave, por así decirlo, simplemente que, digamos, tardan más en aprender ciertas cosas o en evolucionar en ciertas partes. Por ejemplo, hay niños que les cuesta mucho el hablar, pero por contra anda muy, muy pronto. Es decir, niños que no sé por qué tienen más estimulado la parte motora, entonces hay niños que empiezan a andar antes que el resto, pero en cambio empiezan a hablar más tarde que el resto. O hablan, pero hablan de manera muy, muy, muy sencilla, muy simple, con ruidos, con gestos, con sí que no, como que les cuesta. Y claro, si puedes coger eso y potenciarlo, pues un poco ese niño puedes encauzar y vale, pues la parte motora la tienes muy bien, pero vamos a reforzar entonces la parte del habla, a ver qué pasa, qué ocurre.
Efectivamente, por eso lo que te estaba comentando antes, ahí entra nuestra formación y nuestra experiencia. Estamos continuamente formándonos e intentando innovar, e intentando ver cada niño, porque claro, también hay que tener en cuenta que la educación en un centro de educación infantil es individualizada por completo. Tú tienes que ir a cada niño, qué centro de interés necesita, qué zona tenemos que estimular más, como estabas tú comentando ahora, porque a lo mejor hay nenes que zonas, que o sea, aspectos de su desarrollo que lo tienen totalmente desarrollado y van de una forma normal, y hay nenes que necesitan una estimulación extra. Y luego lo que te estaba comentando alguien antes, problemáticas más complicadas, que ahí sí que ya tenemos que tirar mano de profesional, claro. Tenemos que sentarnos con las familias y siempre, siempre, siempre teniendo claro que nosotras no vamos a diagnosticar nunca. Pero sí que es cierto que después de muchos años de experiencia ya vas viendo donde dices, uy, aquí es algo más que estimulación, aquí hay un trabajo extra o hay un indicio de trastorno que hay que empezar a trabajar ya, porque cuanto antes se trabaje y antes se detecte, antes se pueda solucionar.
Claro, es que yo he conocido casos y se han visto casos que los padres decían, es que mi niño no me hace caso, le llamo, le digo las cosas, oye, y pasa y tal, es que no sé qué, y a lo mejor el niño lo único que pasa es que el pobrecito tenía un problema de audición y realmente es que no escuchaba al padre directamente o a la madre, no es que no hiciera caso, es que no lo escuchaba directamente.
Efectivamente. Y luego todo esto viene también a colación de que uno de nuestros trabajos más importantes son las familias. Las familias son esenciales en un centro de educación infantil. Ya no solamente traer al nene, llévate al nene, no, tenemos que estar en contacto continuo con ellas. Con lo cual nuestro trabajo es los nenes, evidentemente, y las familias.
Claro.
Si no hay un contacto estrecho y si no hay un trabajo conjunto, se puede trabajar, evidentemente, se puede trabajar, pero siempre será mucho más interesante de la otra manera. Y nos encontramos con padres que vienen y cuando empiezan a contactar con nosotras, empiezan a trabajar, empiezan a ver lo que trabajamos, es como si tuvieran una apertura mental, porque dicen, no nos imaginábamos nunca que este trabajo fuera así y que estuvierais trabajando de esta manera.
Claro, sobre todo las personas que ya tenemos una edad, y no es que no me esté llamando viejo en absoluto, aquí todos somos muy jóvenes y muy guapos todos, pero las personas que ya venimos de atrás, que aún hemos ido a la guardería, pues entonces teníamos el chip, pues es eso de que el niño se quedaba ahí, el papá y la mamá se iba a trabajar, y cuando acababan de papá y trabajar, pues lo recogían y se lo llevaban a casa, y no pasaba nada de ese medio, los niños jugaban, dormían, comían. Que muy bien, que yo he ido a una guardería y, oye, no he salido del todo mal, o sea, que está que bien, que las cosas son como son. Pero claro, muchos padres, pues a lo mejor aún tienen el chip de cuando ellos recuerdan cuando ellos iban a la guardería o les llevaban, entonces piensan que el trabajo de la escuela infantil, pues un poco es eso, hasta que no se meten dentro, que realmente están los niños guardados, cuidaditos, vigilados, que no les pase nada, pero ya está. No, a lo mejor no tienen en mente que un niño de un año, dos años pueda aprender o pueda estar educándose o pueda estar formándose porque no lo tienen aún en su cabeza.
Claro, es como, exacto, lo que estábamos contando. Muchos padres te vienen y te dicen, no, o la seño de la guarde o la chica de la guarde. Claro, tiene un principio, pues no lo tomas en cuenta, evidentemente, porque sabes que no ha tomado contacto todavía con el trabajo, pero ahí tienes que estar tú intentándole hacer ver todo lo que estás trabajando y sobre todo tu profesionalidad, porque lo que estamos tratando de tener claro es que esto es una profesión. Ojo, más que una profesión, esto es una vocación.
Sí.
Esto es una vocación. Porque no estamos hablando de un trabajo de no sé, de poner tornillos, con todo mi respeto hacia el trabajo de poner tornillos, pero estamos hablando que estamos trabajando con personitas.
Claro, y aparte trabajáis con personitas, pero vuestro trabajo no empieza cuando la personita entra en la escuela infantil y acaba cuando sale de la escuela infantil, no. Ahí empieza vuestro trabajo realmente, porque tenéis que preparar todo lo del día siguiente pensando lo que ha fallado, lo que no ha fallado, dónde ha habido feedback, dónde no ha habido feedback, cosas para innovar, cosas para tal, o que seguramente, conversando entre vosotras, una diga, oye, ¿habéis leído este artículo de no sé qué que dice qué tal? Oye, pues mira, voy a aplicarlo yo a ver qué tal sale esto, a ver si funciona. Y es un trabajo continuo, vocación sí, porque llegáis a casa y seguís trabajando.
Sí, por eso lo que estaba diciendo yo, que pues que el tema de la escuela infantil no es solamente el guardar a los niños, es un trabajo continuo. Podríamos estar las 24 horas trabajando, no solamente con respecto al trabajo con los nenes, sino a todo lo que hay detrás. Uh-huh. Entonces, nosotras formándonos y sabiendo desde que la edad de 0 a 3 años, de 0 a 6, pero nosotras sobre todo de 0 a 3, que es con lo que trabajamos, es muy importante y que son unos periodos donde los nenes aprenden un montón, lo que tenemos que hacer es desarrollar eso. Y entonces, claro, la única manera, pues eso, aparte de hacer actividad, hacemos muchas actividades para estimular todos los ámbitos de desarrollo. Y aparte de tener, pues eso, sus hábitos de sueño, rutinas, alimentación, las necesidades básicas que tienen los nenes. Aparte de eso, tienes todo el trabajo detrás. Y pues lo que dice Marca, y es muy importante el trabajo también entre las familias. O sea, eso va a uno. Si para nosotros lo más importante es el bienestar del niño, necesitamos estar todos en contacto, tanto escuela, familias y con el niño. Y eso hace que se desarrolle mejor.
Sí, porque de hecho nosotras no desconectamos nunca. O sea, hay momentos que lo hablamos nosotras, tenemos que decir, vamos a desconectar, vamos a hablar de otra cosa, porque no puedes. Ves un artículo, ves un curso, estamos continuamente. Y luego otra de las cosas que es muy importante es nuestra implicación emocional. No puedes evitar implicarte emocionalmente, porque claro, son niños, y a esos niños tienes que educarlos, tienes que formarlos, tienes que trabajar los hábitos, pero te tienes que implicar con ellos emocionalmente, porque si no, un niño lo nota. Si no hay un contacto, no hay esa implicación emocional, el niño lo nota y no conectas con él igual. Entonces, no puedes evitar el que te vayas y estés pensando, mira, este no sé qué, el otro nene no sé cuánto, tengo que hablar con el papi o con la mami porque aquí hay esto que tenemos que trabajar. Y luego, los quieres un montón. Ojo, no somos sustitutos de papi y de mami, ¿eh? Porque también ahora hay una serie de corrientes que lo que están haciendo es denostar un poquito el tema de la escuela infantil, que llevarlos a la escuela infantil no es correcto, porque son muy pequeños, que solamente tienen que estar con la mami. Nosotros no sustituimos ni a mamá ni a papá, eso lo tenemos que tener muy claro, pero sí que nos implicamos emocionalmente con ellos, no, claro, lo podemos evitar.
Es más, yo creo que si los padres están viendo que el niño habla más de su profe que de sus propios papis, es porque el problema no lo tienen las profes, lo tienen los papis, que a lo mejor no pasan el suficientemente tiempo con los niños y no están con él. Entonces, no busquemos culpables donde el culpable a lo mejor está en casa. Que eso también, porque yo también he escuchado un poquito esa corriente que dices, y yo he visto, sobre todo los papis prematuros o los papás jovencitos o los papis que son pseudopapis, porque luego está el abuelo o la abuelita que cuida a los niños, porque los papis tienen muchas cosas que hacer, están muy ocupados, que cuando llegan a casa para que el niño lo proteste, o le ponen la tablet, le ponen el ordenador, le ponen los dibujos y ya está. Y el niño está en el sofá como si fuera un jarroncito más, los papás haciendo sus cosas, y cuando se van a dormir, ¡ale, va, que ya es tarde, a la cama! Y ya está.
Exacto, porque nosotros, lo que tú has comentado ahora, tenemos que trabajar con papi y mami y con los yayos, porque los yayos ahora, claro, son una parte muy importante por circunstancias del trabajo. O sea, esto no es ni crítica ni
No.
Es simplemente un hecho que los papis trabajan, tienen horarios amplios, no coinciden con los horarios escolares Y entonces los yayos son una parte también súper importante que no se nos olvide.
No, no, evidentemente son muy importantes los abuelos, porque de hecho muchos padres, si no estuvieran sus papis, o sea, los abuelos, no habrían tenido a ese crío porque no podrían haberlo cuidado. Pero de cara un poco a esa corriente que has dicho, ojo, no busquemos culpables. Repito, donde el culpable está en casa. Una cosa es que estés trabajando y no tengas tiempo, pero el tiempo que tengas con él, que sea de calidad. Que hables, que le cuentes, que él te cuente, que por muy pequeño que sea, esa personita también quiere decirte cosas y también quiere ser escuchado. Aunque sea una tontería para ti, pero para él es muy importante. Entonces, si tú dices, sí, sí, claro, claro, bueno, va, vete a jugar y no molestes, que luego ya... Pues claro, lógicamente el niño, ¿dónde va a ir? Pues donde le dan cariño, donde claro. Le escuchan. Si es la profe, pues es la profe.
Sí, bueno, y además hay que tener claro que la edad esta de la infancia pasa muy rápido. Y cuando te das cuenta... pasan de tener a un año a tener 20.
Sí, sí.
Y entonces hay que aprovechar al máximo. Entonces, nosotras desde la escuela sí que le decimos a los padres aprovechar al máximo al estar con ellos y disfrutar el momento de, pues eso, dejar las tablets a un lado, dejar la tele y disfrutar de esos momentos con ellos. Porque nosotras estamos en la escuela y trabajamos y estimulamos todas las... podemos todas sus inteligencias potenciarlas. Pero el cariño de los padres lo tienen que dar en casa y deben de, pues eso, estar con ellos al máximo posible.
Sí, porque hay que tener en cuenta que todo lo de las tecnologías, que eso daría para otro tema,
sí.
No es un entretenimiento para un niño de dos, tres años, eso una. Otra, que muchos problemas de comportamiento vienen por no escucharlos, que hay que escucharlos un poquito más. Y a mí me gustaría acabar con una anécdota que leí ayer, que es Albert Einstein, cuando recibió el Nobel, le escribió una carta de agradecimiento a su profesor de infantil.
Pues,
si es el que más recordaba y al que le hizo el agradecimiento, quiero suponer que fue porque le puso la base y la motivación suficiente para llegar a donde llegó.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Además, es que es así. Entonces, repito, hay que dejar de buscar culpables y ver si el culpable, a lo mejor, indirectamente, por las circunstancias que sean, pero a lo mejor el culpable está en casa. Porque no olvidemos ya no solo de que una tablet no sea algo propicio para un niño, por los juegos, por lo que sea, sino porque además se le puede dañar la vista, que también es algo muy importante, porque el niño coge la tablet y se lo pone a la altura de la nariz, más o menos. Entonces, esos brillos, esos pantallazos y esa música y todo eso, y esos colores tan vivos de repente, a lo mejor no le sientan del todo bien para un niño de tan temprana edad.
Además, un niño tiene que experimentar. De esa edad tiene que experimentar, tocar, ensuciarse, jugar, observar, tocar. No tiene que estar cara a una pantalla.
Claro, que está muy bien para, a lo mejor, para orientarlo para tema de formación, pero en casa, mejor leer un libro, estar con tu papi, con tu mami, pasear, no sé, muchas cosas. Que luego, como te pasa todo muy rápido y dice el niño, el papá, oye, vente. No, que me voy con mis amigos que he quedado, tú quédate aquí que ya, que me da vergüenza que me vean con mi padre.
Sí, llega ese momento, llega.
Y entonces ahí te acordarás de este momento que estamos hablando hoy, querrás volver atrás y ya no vas a poder. Así que antes de arrepentirte, cambia y mejora la calidad y el tiempo que tengas con tu peque, que lo vas a agradecer. Muchísimas gracias, Sambori Torrente, Escuela Infantil. Que, por cierto, recordadme dónde estés, porque ahora están todos nuestros oyentes deseando ir y dirán, ¿pero dónde acudo?
Bueno, primero, pues eso, recordar que la Escuela Infantil, las personas que trabajan son profesionales de la educación.
Muy
que
bien.
No se nos olvide. Y bueno, nosotras estamos, es el Centro de Educación Infantil Sambori, está en la calle Ermiteta número 10, en el Vedad de Torrente.
Perfecto, pues muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos el jueves que viene.
Muchas gracias.